Which way do you face?
¿Hacia dónde miras? El presidente Boyka Packer me sorprendió con esa pregunta desconcertante mientras viajábamos juntos en mi primera asignación como nuevo 70. Yo estaba confundido al no tener una explicación para poner la pregunta en contexto. Un 70, continuó, no representa al pueblo ante el profeta, sino el profeta ante el pueblo. Nunca te olvides hacia dónde miras. Fue una lección poderosa. Al tratar de complacer a los demás antes de complacer a Dios es invertir el orden de los dos primeros grandes mandamientos. Es olvidar hacia dónde miramos. Y sin embargo, todos hemos cometido ese error por el temor al hombre. En Isaías, el Señor nos advierte, no temáis afrenta de hombre. En el sueño de Leí, ese miedo surge debido al dedo de burla que lo señalaba desde el edificio grande y espacioso, provocando que muchos se olvidaran hacia dónde debían mirar y dejaran el árbol avergonzados. La presión social interna puede cambiar la actitud de una persona, incluso el comportamiento, haciéndola sentir culpable de ofender a los demás. Buscamos una convivencia respetuosa con quienes nos señalan con el dedo, pero cuando el miedo al hombre nos tienta a justificar el pecado, se convierte en una trampa. Según indica el libro de Proverbios, la trampa puede estar astutamente disfrazada para apelar a nuestro lado compasivo a fin de que lo toleremos o incluso aprobemos algo que ha sido condenado por Dios. Para los de fe débil, esto puede ser una piedra de tropiezo. Por ejemplo, algunos misioneros jóvenes llevan ese miedo al hombre al campo misional y no informan a su presidente de misión la desobediencia de un compañero debido a que no quieren ofenderlo. Las decisiones que definen el carácter que hacen al recordar el orden correcto de los primeros dos grandes mandamientos, cuando estos misioneros confundidos se dan cuenta de que son responsables ante Dios y no ante sus compañeros, debería darles el valor para mirar hacia el lado correcto. A la edad de 22 años, incluso José Smith olvidó hacia dónde miraba cuando rápidamente solicitó al Señor que permitiera a Martin Harris tomar prestadas 116 páginas del manuscrito. Quizás José quería demostrar gratitud a Martín por su apoyo. Sabemos que José estaba extremadamente ansioso de que otros testigos lo apoyaran contra las preocupantes falsedades y mentiras que se esparcían sobre él. Cualquiera hayan sido las razones de José o cuán aceptables parezcan, el Señor no las justificó y lo sorprendió severamente. ¿Con cuánta frecuencia has transgredido y has seguido las persuasiones de los hombres? Pues he aquí, no debiste haber temido más al hombre que a Dios. Esta conmovedora experiencia ayudó a José a recordar siempre hacia dónde miraba. Cuando uno trata de quedar bien con los hombres, involuntariamente queda mal con Dios. Al pensar que se puede complacer a Dios y al mismo tiempo justificar la desobediencia de los hombres, no es neutralidad, sino duplicidad, o tener dos caras, o tratar de servir a dos señores. Mientras que ciertamente se necesita valor para enfrentar los peligros, el verdadero signo de valentía es superar el temor a los hombres. Por ejemplo, las oraciones de Daniel lo ayudaron a enfrentar a los leones, pero su verdadera valentía estuvo en desafiar al rey Darío. Esa clase de valentía es un don del Espíritu dado a los temerosos de Dios que han hecho sus oraciones. Las oraciones de la reina Esther también le dieron ese valor para confrontar a su esposo, el rey Asuero, sabiendo que arriesgaba su vida al hacerlo. La valentía no es solo una de las virtudes básicas, sino como lo observó C.S. Lewis, el valor es la forma de todas las virtudes en su punto de prueba. Pilatos fue piadoso hasta que resultó arriesgado. El rey Herodes estaba afligido ante el pedido de decapitar a Juan el Bautista, pero quería complacer a los que estaban juntamente con él a la mesa. El rey no estaba listo para liberar a Abinadí hasta que la presión social de sus sacerdotes malvados lo hizo flaquear. El rey Saúl desobedeció la palabra del Señor al guardar los botines de guerra debido a que temió al pueblo y consintió a la voz de ellos. Para apaciguar al Israel rebelde, a los pies del monte Sinaí, Aarón hizo un becerro de oro, olvidándose hacia dónde debía mirar. Muchos de los gobernantes del Nuevo Testamento creyeron que en el Señor, pero a causa de que los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las Escrituras están llenas de esos ejemplos. Ahora veamos algunos buenos. Mormón, he aquí, hablo con valentía porque tengo autoridad de Dios, y no temo lo que el hombre haga, porque el amor perfecto desecha todo temor. Nefi. De modo que no escribo las cosas que agradan al mundo, sino las que agradan a Dios y a los que no son del mundo. Capitán Moroni. He aquí, soy Moroni, vuestro capitán en jefe. No busco poder, sino que trato de abatirlo. No busco los honores del mundo, sino la gloria de mi Dios y la libertad y el bienestar de mi país. Moroni tuvo tal valor al recordar hacia dónde miraba que de él se dijo, si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Los profetas de todas las épocas han estado bajo el ataque del dedo de escarnio. ¿Por qué? Según las Escrituras, es porque los culpables hallan la verdad dura, porque los hiere hasta el centro. O, como lo dijo el presidente Harold Bellee, pájaro herido revolotea. Su desdeñosa reacción es, en realidad, la culpa tratando de mitigarse, como con Corior, quien al final admitió, yo siempre he sabido que había un Dios. Corior era tan convincente en su engaño que llegó a creer en su propia mentira. Los despectivos siempre acusan a los profetas de no vivir en el siglo XXI o de ser intolerantes. Intentan persuadir e incluso presionar a la iglesia para que rebaje las normas de Dios al nivel de su propio comportamiento inapropiado, el cual, en las palabras del Elder Neil A. Maxwell, lleva a la autosatisfacción, pero no al mejoramiento ni al arrepentimiento. El rebajar las normas del Señor al nivel de comportamiento social inapropiado es apostasía. Muchas de las iglesias entre los nefitas, dos siglos después de que el Salvador los visitara, comenzaron a bajar el nivel de la doctrina, como lo dijo el Elder Holland. Mientras escuchan este pasaje de Cuarto Nefi, busquen las similitudes con nuestros días. Y sucedió que cuando hubieron transcurrido 210 años, ya había en la tierra un gran número de iglesias. Sí, había muchas iglesias que profesaban conocer al Cristo, y sin embargo, negaban la mayor parte de su evangelio de tal modo que toleraban toda clase de iniquidades y administraban lo que era sagrado a quienes les estaba prohibido por motivo de no ser dignos. Es muy conocido en estos días. Lo mismo ocurre en los últimos días. Algunos miembros no se dan cuenta de que están cayendo en la misma trampa cuando abogan para que se acepten las tradiciones de sus padres, locales o étnicas, que no están en armonía con la cultura del Evangelio. Incluso otros, engañándose a sí mismos y con abnegación, ruegan o exigen que los obispos bajen las normas exigidas para las recomendaciones del templo, las recomendaciones para una institución académica o para los misioneros. No es fácil ser obispo bajo esa presión. Sin embargo, como el Salvador, quien limpió el templo para defender la santidad del mismo, los obispos hoy en día son llamados a defender con valentía las normas del templo. Fue el Salvador quien dijo, «Me manifestaré a mi pueblo en misericordia si mi pueblo guarda mis mandamientos y no profana esta santa casa». El Salvador, nuestro gran ejemplo, siempre miraba a su Padre. Él amó y sirvió a su prójimo, pero dijo, «No recibo gloria de los hombres». El que quería que aquellos a quienes enseñaba lo siguieran, pero no buscó favorecerlos. Cuando efectuó un acto de caridad como curar a los enfermos, esa dádiva a menudo venía con el pedido de «No lo digas a nadie». En parte, eso era para evitar que la fama no lo siguiera. A pesar de sus esfuerzos por evitarlo, él condenó a los fariseos por hacer buenas obras solo para que los vean los hombres. El Salvador, el único ser perfecto que haya existido, fue el más valiente. En su vida se enfrentó a muchos que lo acusaban, pero nunca cedió ante el dedo de escarnio. Él es la única persona que nunca olvidó hacia dónde miraba. Porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada, y no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Entre Tercer Nefi capítulo 11 y Tercer Nefi capítulo 28, el Salvador usó el título Padre al menos unas 163 veces, dejando en claro a los nefitas que él estaba allí representando a su Padre. Y desde el capítulo 14 al 17 de Juan, el Salvador se refiere al Padre al menos unas 50 veces. En toda forma posible, él fue el discípulo perfecto de su Padre. Representaba a su Padre de manera tan perfecta que conocer al Salvador era también conocer al Padre. El ver al Hijo era como ver al Padre y escuchar al Hijo como escuchar al Padre. En esencia, no se los podía distinguir a Él de su Padre. Su Padre y Él eran uno. Él sabía perfectamente hacia dónde miraba. Ruego que su inspirador ejemplo nos fortalezca contra las trampas de los halagos de los demás o de la vanidad personal, que nos dé el valor que de nunca tener miedo ni tratar de complacer a quienes nos intimidan, que nos inspire a andar haciendo el bien lo más anónimamente posible y a no aspirar tanto a los honores de los hombres, y que su incomparable ejemplo nos ayude siempre a recordar cuál es el primero y grande mandamiento. Cuando los demás demanden aprobación desafiando los mandamientos de Dios, que siempre recordemos de quién somos discípulos y hacia dónde miramos. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.